Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. Saludos de Carla Larrabeiti al micrófono. En la parte técnica, Marcelo Cordobés. Hoy es miércoles 13 de enero. Esta canción se llama Japanese Squeeze y con este tema comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos muchísimos asuntos de los que hablar. Por ejemplo, Canarias ha registrado 245 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y así como 310 altas médicas y también dos nuevas muertes. Lamentablemente, en Gran Canaria suma de esos 245, 101 casos nuevos, Lanzarote 83 y Fuerteventura 6. Los pacientes ingresados de unidades de cuidados intensivos son 59, unos más que el lunes. La incidencia acumulada también en los casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 150,8. Queremos saber la opinión de un especialista y para ello vamos a hablarlo con Miguel Ángel Pons, el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Le preguntaremos también si hay que aumentar las restricciones en las islas, si llegamos tarde o el número que hay ahora mismo de casos de hospitalizados en su hospital. Además, 7 días después de que el barco encallara a escasos metros de su destino al norte de Gran Canaria, esta pasada madrugada se conseguía atracar el Ventago Express en el muelle de Agaete. Finalmente, las maniobras llevadas a cabo por unos 70 operarios que han estado trabajando para su rescate conseguían finalmente pues su propósito. Esto ha sido en parte gracias también a la pleamar que hemos tenido esta madrugada, que ha facilitado estos trabajos. Hoy nos vamos a ir precisamente a este municipio, al municipio de Agaete, y hablaremos con su alcaldesa, María del Carmen del Rosario, y también con la plataforma de Salvar Agaete por el vertido. Y, como no, también escucharán la rueda de prensa en directo de Juan Ignacio Liaño, el director de flota de Fredolsen. También informaremos sobre los exámenes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si finalmente se van a llevar a cabo o no de manera presencial o será online. Antonio Ramos Gordillo, vicerrector, nos aclara estas dudas. Cómo no, también tenemos que hablar del sector de la restauración y de la hostelería. Fermín Sánchez estará con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria y ha hecho una llamada de auxilio al gobierno de Canarias y ha pedido ayudas urgentes para poder sobrevivir ante las nuevas restricciones al ejercicio de su actividad. Y la borrasca Filomena ha dejado nuestras presas aguas como para 3 años. Lo hablaremos con Samuel Julián. Él es un ganadero de Artenara y queremos saber pues cómo han adoptado esta nueva noticia o cómo la han recibido precisamente en sus campos, al final de lo que viven. Así que estará con nosotros y antes de comenzar y dar paso a la actualización informativa, vamos a escuchar un poco más de este tema y comenzamos cuanto antes. Y antes de empezar con estos temas, queremos saber pues, qué están ahora mismo trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus. Canarias ha registrado 245 contagios de COVID-19 y dos nuevas muertes en las últimas 24 horas, sumando Gran Canaria 101 de esos nuevos casos, mientras la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en la isla se sitúa en 137,6. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en nuestros micrófonos que es partidario de aumentar las restricciones en Gran Canaria para frenar la tendencia en el aumento del número de casos de coronavirus que se está produciendo tras la Navidad. Apuesta incluso por el confinamiento.
Sí, yo soy partidario de aumentar las restricciones. Además, de manera decidida. Hace 15 días, menos de 15 días, tuve una comparecencia pública y advertía de que las cifras iban en aumento, de que la curva era ascendente, de que corríamos el riesgo de que las fiestas de Navidad, Reyes, fin de año y Reyes, nos llevaran a situaciones no deseadas. Y está siendo así, sin duda. Cuanto más nos acerquemos al confinamiento, y fíjense que soy duro en la expresión, cuanto más nos acerquemos al confinamiento, mejor. Yo creo que hay que extremar las medidas.
Y en Fuerteventura, los municipios de Tuineje y La Oliva han adoptado medidas aún más restrictivas ante la rapidez en el incremento en el número de casos. En una semana, los municipios han pasado de tener 0 casos a 41 en Tuineje y 58 en el caso de La Oliva. La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, relaciona esos brotes a fiestas ilegales llevadas a cabo durante las fiestas navideñas.
Entiendo que la mayoría, y así ha sido la mayoría y en general de la población en el municipio, ha cumplido, se ha demostrado, no es algo que lo diga yo hoy, pero sí es verdad que a partir pues de las fiestas navideñas, al final de las fiestas navideñas, pues además porque así nos lo puso la Dirección de Área de Sanidad en una reunión, ha sido brote de un establecimiento privado que se organizó algún tipo de actividad, y en villas que se organizó fiestas clandestinas.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de un delito de robo con violencia por golpear, dejar inconsciente y robar a un conocido al que pidió que le llevara a casa en coche tras salir de un bar ubicado en el Parque Santa Catalina.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 aproximadamente, pero si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato en nuestros micrófonos. Y ahora también estamos muy pendientes y queremos saber qué titulan los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora rescate. Logran llevar el ferry de Fred Olsen hasta el puerto. En sociedad, la pandemia se propaga sin control en las islas según los criterios de la OMS. También Serra, la mayoría de la población lo ha hecho bien durante la Navidad. Y Daniel Prieto, la estrategia empleada hasta ahora contra el virus no ha funcionado. También en Gran Canaria logran llevar el ferry de Fred Olsen a puerto. Salvamento Marítimo e Itof descartan que los vertidos produzcan daños significativos. Y también La Filomena, una borrasca fenomenal. En Canarias 7, por su parte, UNICEF exige un esfuerzo para mantener las escuelas abiertas. También consiguen atracar el ferry en el muelle de Agaete. En sociedad, las lluvias resisten y descargan hacia el norte, pero hoy tenderán a debilitarse. También Lanzarote va camino del semáforo rojo. Un menor detenido por la pelea entre inmigrantes en Puerto Rico, y la ULPGC perfila el plan B para los exámenes ante el avance de la pandemia. Como siempre, recordarles que pueden informarse de esta y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Ya saben, estamos conectados en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Cope Canarias, también en Twitter, Cope Gran Canaria, donde pueden seguir y escuchar las declaraciones o incluso leer lo que están diciendo a tiempo real aquí en nuestro programa. Pero antes de pasar a otras noticias y otros contenidos, queremos conocer la actualidad deportiva. Nos lo cuenta hoy nuestro compañero David Ojeda. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos que contar en el mundo del deporte los efectos también de Filomena, del temporal, porque ha visto el Rocasa Remudas, que estaba viajando a Bosnia para disputar los octavos de final de la EHF ante el Grude, cómo sus vuelos a Madrid han sido cancelados después de muchas horas esperando en el aeropuerto de Gran Canaria. Ahora trabaja la entidad eldense con la organización de la competición continental en adaptar soluciones a esta problemática que les ha surgido, como decimos, por la cancelación de vuelos fundamentalmente con Madrid. Donde sí hay partido de competición europea es en el Gran Canaria Arena, porque juega esta noche el Club Baloncesto Gran Canaria a partir de las 8 ante el Mornar, otra cita de la competición continental. La primera jornada de la segunda fase después del triunfo ante el Juventud de los Claretianos el pasado fin de semana. Y también tenemos que hablar de la Unión Deportiva, porque aunque no hay liga este fin de semana para Las Palmas, no volverá a competir hasta el día 24, que dispute su partido ante el Leganés. Hoy ha vuelto al trabajo el equipo de Pepe Mel, doble sesión de entrenamiento después del descanso de ayer tras la victoria en el Mallorca.
Gracias, David. Volveremos a ampliar la información y la actualidad deportiva a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestros micrófonos. Y ahora vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno Canario y saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Lo más destacado ha sido el desprendimiento que se producía en la TF5 a primera hora de la mañana, a la altura del kilómetro 45, en los realejos, y que afectaban una guagua de línea regular que circulaba por la zona, provocándole la rotura de varios cristales. En el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canarias tuvo que asistir a una mujer de 53 años por una crisis de ansiedad de carácter leve, que finalmente fue trasladada a un centro sanitario.
Esperemos que no ocurra nada más. Muchas gracias, Carmina. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y ahora, ya lo saben, con esta sintonía llega el momento del Twitter, momento de conocer de qué se está hablando en nuestro, en esa red social que tanto nos gusta y nos disgusta a la vez. Ainhoa Martín, ¿cuáles son esas principales tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una cinematográfica, y es que cumple 44 años Orlando Bloom, el encargado de interpretar al elfo Legolas en la película del Señor de los Anillos y El Hobbit. Todos los fans de la saga están felicitándolo por la red social. Además, continúan las tendencias culturales porque Cuéntame se convierte en lo más comentado. Vuelve este jueves 14 a la televisión con su temporada 21, la serie. Muchos están comentando sobre esta vuelta esperada. También se destaca este día porque es el Día Mundial contra la Depresión, esta enfermedad silenciosa que ataca a miles de personas a lo largo del mundo. Hoy muchas cuentas recuerdan que es importante pedir ayuda cuando se necesita y apoyarse en los familiares y amigos y también en los expertos para salir de esta. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz miércoles para ti también, Ainhoa. Así que ahora, tiempo ahora para escuchar y conocer qué tiempo va a ser en las próximas horas de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y este, con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles, tendiendo a partir de mediodía a una menor nubosidad, incluso cielos casi despejados al final de la jornada, con temperaturas máximas en ligero ascenso, valores de 19 grados, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en cumbres en vertientes sureste y noroeste y en punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Miguel Ángel Pons, él es neumólogo del Hospital Universitario Doctor Negrín, del Hospital de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Muy preocupante, ¿no?, los datos que estamos teniendo en Canarias. La última cifra que tenemos en Gran Canaria, en la isla, es de 101 nuevos contagios. ¿Qué está pasando?
Pues nada, está pasando que estamos, como llevamos tiempo diciéndolo, se notaba ya en las tendencias y sobre todo, bueno, las aglomeraciones navideñas, que todos sabíamos que no iban a ser buenas para el control de la pandemia, a pesar de que, bueno, pues una gran mayoría de la población pues suele tener un buen comportamiento, pero siempre estas aglomeraciones navideñas generan relaciones sociales y demás, y todas las previsiones de todos los científicos apuntaban a que había que ser muy prudente, incluso ser más restrictivo aún en estas fechas, y Gran Canaria pues está notando los efectos de las fiestas navideñas. Empezamos a notar los efectos de la primera parte de esa fiesta, de la parte de los días de Nochebuena, de la Navidad, y Tenerife, que sí que tenía medidas restrictivas, llevaban mes y medio con medidas restrictivas, está disminuyendo, aunque de una manera muy lenta, solo ha disminuido un 25% la curva, probablemente no disminuye más, pues porque efectivamente también hay efectos de las Navidades, ¿no?
Con lo cual, ¿considera desde su punto de vista que tenemos que pasar a la fase, al nivel 3? ¿Cómo está
siendo
Tenerife?
Lo he comentado en numerosas ocasiones, como médico neumólogo, después de hablar, pues imagínense, ¿no?, de estar trabajando en la primera línea, ¿no?, del COVID, y de hablar con muchos compañeros, con muchos compañeros sanitarios que trabajan en los diferentes ámbitos del COVID. Yo creo que sí, que evidentemente, incluso yo lo he constatado y lo he comprobado revisando un poco la literatura en estas fiestas navideñas, y lo que opinan muchos virólogos, incluso yo lo hubiera planteado de una manera, digamos, preventiva al inicio de las fiestas, ¿no? El nivel rojo, yo creo que en Gran Canaria y en Lanzarote debe de ser una realidad. Creo que hemos llegado tarde. Y también yo creo que en Tenerife, que se están planteando relajar las medidas, yo creo que deberíamos ahora mismo mantener absolutamente todas las precauciones con el virus, porque las cosas no van bien, las incidencias no están aumentando. Han bajado parcialmente en Tenerife, ya digo, pero islas como Gran Canaria y Lanzarote, y ojo también a Fuerteventura, que ha tenido un pequeño repunte, pues no están yendo bien. Y en este sentido yo creo que ahora mismo toca máxima precaución.
Esta mañana teníamos al presidente del Cabildo de Gran Canaria y destacaba nuestros micrófonos que cuanto más nos acerquemos al confinamiento, mucho mejor. ¿Usted también cree esto? ¿Sigue en esa misma línea?
Sí, yo ya digo, como neumólogo y también en este caso en mi perfil, que muchos lo habrán visto, de diputado del Parlamento de Canarias y portavoz de Sanidad del Partido Popular, hemos intentado hacerle llegar al gobierno de Canarias, pues con la mejor de las intenciones y con el mayor ánimo constructivo, que estas fiestas iban a generar un aumento de las curvas. Estamos constantemente comparándonos con el resto de España y yo creo que eso nos está haciendo daño, diciendo que efectivamente tenemos incidencias menores que el resto de comunidades autónomas, pero es que claro, no tenemos en cuenta que eso ya naturalmente es así, porque es que Canarias tiene un confinamiento natural. Estamos en medio del Atlántico y somos islas a más de 2.000 kilómetros del continente europeo. Y yo creo que partir de esa premisa, para no reforzar las medidas, yo creo que es un error, porque lo que queremos es conseguir los mejores resultados posibles y aprovecharnos de una vez de nuestro propio, vamos a decir así, aislamiento geográfico, que es negativo para muchas cosas, pero que en este caso es positivo. Entonces, amparándonos en esto, yo creo que hay una laxitud en cuanto a la toma de medidas, básicamente por el tema económico, que es muy importante, pero eso se compensa con ayudas económicas directas a la hostelería y a todos los comercios que están sufriendo las restricciones de esta pandemia. Por lo tanto, llevamos diciendo desde hace tiempo, desde el puente de la Constitución, llevamos diciendo, ya digo, como médico en este caso y como portavoz de Sanidad del Partido Popular, que había que tomar medidas mucho más restrictivas para evitar el confinamiento. Pero es evidente que llegando tarde, con medidas tibias en Gran Canaria, ya digo, y yo creo que en Gran Canaria y Lanzarote el nivel rojo deberíamos incluso haberlo puesto de forma preventiva junto a Tenerife justo al inicio de las fiestas navideñas para prevenir lo que venía ahora. Es evidente que si vamos por el camino que vamos, mira, aquí mismo en el hospital donde yo trabajo se han triplicado los ingresos, de 15 o 20 ingresos que teníamos, vamos por 50, ¿no? Casi triplicado. Entonces, oiga, si no queda más remedio, pues habrá que ir a lo peor, que es al confinamiento, que es lo que evidentemente hace que el virus se controle de forma definitiva. Se trataba de evitarlo, pero evidentemente yo creo que con tal y como vamos y si las cosas siguen así, pues a lo mejor no va a quedar más remedio.
¿Tendremos que adelantar ese toque de queda? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que implantar? ¿O ya llegamos tarde, como bien apuntaba?
Llegamos tarde, pero por llegar tarde, pues no quiere decir que no vamos a hacer nada. Todo lo que sea minimizar los impactos de las interacciones sociales va a venir bien. Evidentemente, lo ideal hubiera sido en estas fiestas navideñas, ya digo, combinándola con medidas económicas directas para compensar al sector, que claro, que su facturación es elevada habitualmente en estas fechas, pero nada más que tenemos que mirar para las calles por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, y hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Es decir, unas aglomeraciones en zonas comerciales auténticamente desmedidas y que evidentemente habían que haberse prevenido. Pero ahora mismo eso no quita para que sigamos trabajando, pues que ahora en lo que es la época esta de enero, donde hay actividad comercial por las rebajas, los transportes públicos y todo lo que sean lugares públicos donde haya aglomeraciones, evidentemente habría que frenarlo. Por otro lado, los toques de queda, pues bien, yo creo que han tenido su impacto. En Tenerife, por ejemplo, se ha notado más que aquí. El propio hecho de poner un nivel rojo genera una conciencia social también, yo creo, que ayuda también a que la gente de alguna manera se controle mucho más. Luego hay muchas más medidas, por ejemplo, ¿dónde está la app COVID, no? Si ha sido un fracaso, eso no ha funcionado. Los líos en los aeropuertos con los test, yo creo que tampoco nos ha ayudado. El uso de las mascarillas, yo creo que esto es un tema que no estamos hablando de él, y se nota que la gente las usa durante varios días consecutivos. Pedimos desde el verano, pedimos que se financiaran y no se ha hecho. Las cuarentenas, hemos pedido mil veces, y yo digo hemos cuando hablamos de, en este caso, de mi situación como portavoz de Sanidad del Partido Popular, y en este sentido hemos pedido que se pongan en marcha hoteles de pacientes, porque notamos los sanitarios de los hospitales que la gente hace confinamiento en su domicilio, que a veces no se cumplen, y no se cumplen porque los domicilios a veces son pequeños, hay muchos convivientes, pues tampoco se han puesto en marcha y no se ha trabajado las cuarentenas, las PCR. Canarias es la comunidad que menos PCR ha hecho de media con respecto a todo el Estado, ¿no? La realización de cribajes en zonas donde ha sido, por ejemplo, en Tenerife, no han funcionado. En definitiva, todo ese tipo de medidas, pues más que nunca, además de la vacuna, que evidentemente es una gran noticia y que poco a poco vamos vacunándonos de forma lenta, queremos que sea mucho más rápido y en ese sentido hemos pedido máxima agilidad, pero la vacuna no nos va a ayudar hasta dentro de unos cuantos meses cuando vayamos consiguiendo un cierto nivel de inmunización en Canarias. Por lo tanto, ahora mismo yo, para empezar, yo creo que el nivel rojo ya tiene que ser algo que debe de ponerse en marcha. Se están dejando llevar por las tablas famosas de incidencia, pero es que más allá de eso, yo lo que pido es que nos hubiéramos adelantado aún más y hubiéramos sido un poquito más, digamos, intensos a la hora de tomar esas medidas, precisamente por las aglomeraciones navideñas, ¿no? Y junto con todas estas medidas que yo le he ido comentando.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque, claro, también habrá que hablar con la población, y usted también insiste, sí, en que la vacuna, al final, sí, va a llegar, pero tampoco es la solución definitiva a lo que está ocurriendo,
claro,
aquí será, en nuestra sociedad,
será la solución,
¿no?
Y nos ayudará en los próximos meses, pero estamos ahora mismo en medio de la tercera oleada, y Canarias está también en esa línea. Por lo tanto, las restricciones que plantea el nivel rojo, evidentemente yo creo que hay que ponerlas cuanto antes en marcha. Ya digo, yo en Tenerife incluso me plantearía no bajar, sino mantener el nivel rojo en las dos islas con mayor población. Se cuenta que Gran Canaria y Tenerife casi son 2 millones de habitantes, ¿no? Y luego en las islas no capitalinas, que vayan peor, pues también aplicárselas. Y por otro lado, aparte de todo lo que conlleva el nivel rojo, yo reforzaría muchísimo las cuarentenas en los domicilios. Hay un montón de pacientes que están haciendo aislamientos domiciliarios que muchos de ellos no los están cumpliendo con hoteles de pacientes. Yo insistiría y haría un esfuerzo para hacer llegar las mascarillas y reforzar su uso en la población en estos meses que preveemos que las cosas van a ir mal. Yo insistiría mucho en hacer más PCR, aumentar el nivel de PCR. Insistiría mucho también en todo lo que es el control o la puesta en marcha, o intentar ver qué ha pasado con la app del COVID para ayudar a los rastreadores, porque claro, a medida que van subiendo los casos, los rastreos se van haciendo cada vez más complicados. Y no hemos hablado también, que eso hay que seguir mirándolo con lupa, pues toda la cantidad de brotes que hemos tenido en residencias, fundamentalmente, sobre todo en la isla de Tenerife, y seguir teniendo mucho cuidado con los brotes hospitalarios. Mire, ya los 4 hospitales de Canarias han tenido brotes.
¿Tienen brotes ahora mismo ahí en el Negrín?
¿Cómo, perdón?
¿Tienen brotes de sanitarios ahora mismo en ese...?
Aquí en el hospital hay pequeños brotes. Rebute, tuvimos uno, ¿no?, bastante importante hace un par de semanas. Pero son casos, de momento, una vez controlado eso, son casos aislados. Pero ya digo, en los 4 hospitales, a lo largo de estos últimos meses, en el Insular recordamos uno muy muy fuerte que hubo en el mes de septiembre, en el Negrín hubo uno hace un par de semanas, y en Tenerife, en los otros grandes hospitales, también han tenido brotes importantes. Sí. En definitiva, a mí lo que me preocupa es que efectivamente se van llenando las camas. Gran Canaria estaba muy bien en número de camas, pues a finales de diciembre, y ahora se está notando un claro aumento del número, sí, de positivos que se han duplicado.
¿Pero se está notando o estamos hablando ya
no, de no, ya, hablar ya, de colapso? Ya, eso está ya. Es decir, no, colapso no hay, evidentemente. Colapso no hay porque los datos que teníamos hace 3 semanas eran francamente buenos, aproximadamente, ya le digo, a lo mejor como mucho habían 15 o 20 ingresos, pero es que se han duplicado el número de ingresos ya. Ya digo, aquí ya hemos llegado a la cifra de 50 ingresos y la positividad claramente se ha duplicado. Es decir, de 100 pacientes que llegaban, pues del número que habían de positivos, que era en torno a un 4%, ya se ha duplicado. Sí. Y además, hoy mismo lo dice la prensa, y creo que el presidente del Cabildo también ha puesto la alerta, yo creo que acertadamente, llevamos 3 semanas en Canarias con un índice de positividad por encima del 5%, ¿no?, que es lo que marca la OMS como peligroso. Entonces, ya digo, la recuperación de Tenerife es parcial, no es suficiente, probablemente porque está teniendo el efecto de las fiestas navideñas y sí que tenía restricciones, y Gran Canaria, que es la otra gran isla con población, evidentemente no está yendo bien. Entonces yo creo que cuanto antes actuemos, muchísimo mejor, y todo ello combinado con medidas económicas urgentes, pues porque evidentemente los confinamientos y todas las medidas restrictivas generan pues evidentemente que la gente, que los comercios lo pasen mal. Sí. Que una cosa tiene que estar junto con la otra, hay que buscar un equilibrio salud-economía. Y evidentemente, hombre,
pero al final lo que prima es la salud, ¿no? Porque
hombre, evidentemente, sí, lo que le iba a decir, yo como médico, a mí sí me dan a elegir, claro. Pero entiendo también el que haya mucho tensionamiento en la economía, eso también es negativo para la sociedad.
Y ya, ¿no?, para finalizar, disculpe,
sí,
pues quería preguntarle, ¿se está llevando a cabo bien esos controles de rastreos en los domicilios, y saber si la gente que está aislada, ¿no?, y que no tiene que acudir afortunadamente al hospital, se está llevando a cabo? Usted como médico, ¿cuál es la percepción que tienen?
Sí, los rastreos, si no hay muchos casos, evidentemente se hacen bien, ¿no? Es decir, de hecho, se ha hecho un reforzamiento de todos los que son los rastreadores en Tenerife, especialmente, que han tenido unas cifras malas en los meses de noviembre y de diciembre. Ahora mismo todavía, les digo, no tienen cifras buenas, han bajado parcialmente, pero siguen sin cifras buenas. Los rastreadores han hecho un esfuerzo tremendo, pero precisamente los rastreadores son los que nos transmiten, y yo en mi caso, en el hospital, que también controlamos pacientes en lo que es la unidad de hospitalización a domicilio, lo que notamos es que las cuarentenas a veces no se cumplen adecuadamente, ¿no? Esto es una realidad por muchas razones, porque la gente, no solamente por irresponsabilidad, sino porque muchas veces, pues claro, son personas que viven y que tienen que ir al supermercado, que tienen sus necesidades diarias, que conviven, además, hemos notado, por ejemplo, pues personas positivas que a lo mejor viven con 5 o 6 personas y se contagian todas en un domicilio, ¿no? Entonces, estas cosas, cuando no hay una situación sociosanitaria adecuada, los domicilios son pequeños, se viven con niños, con mayores, pues a lo mejor lo que habría que hacer, como hay en muchas comunidades autónomas, es aislar a los pacientes en hoteles de pacientes. Hemos insistido muchísimo, el propio consejero nos dijo allá por el mes de noviembre que se iban a poner en marcha, y tampoco se han puesto en marcha, como tampoco la COVID, como tampoco la financiación de las mascarillas, los test en los aeropuertos, pues ya todos sabemos lo que ha ocurrido, ha habido mucho lío, en definitiva, todo eso no ha ayudado, y encima las fiestas navideñas, que evidentemente iban a hacer que las cosas fueran peor, y los datos están sobre la mesa. Por lo tanto, reforzar todo lo que son o mejorar los aislamientos domiciliarios con hoteles, en este caso, para aquellas personas que no puedan realizarlo bien en su domicilio, yo creo que es otra medida que también debería ponerse en marcha, bueno, ya debería haberse puesto en marcha hace tiempo.
Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Un saludo, muchas gracias y muchísimo cuidado, por favor, en estos días a todos en Canarias. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:37, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La mesa insular de Lanzarote, compuesta por el Cabildo y los 7 ayuntamientos, ha decidido suspender todas las actividades culturales, deportivas y de ocio en todo el territorio insular, así como en la isla de La Graciosa, debido al preocupante aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días. Además, el sindicato AMPE ha pedido al gobierno de Canarias que inicie un calendario de negociaciones con el sector docente no universitario para, entre otros asuntos, abordar las carencias del sistema público de enseñanza canario. Y un último apunte, el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha criticado al presidente Antonio Morales por su ridículo postureo al activar el Plan Insular Territorial de Protección Civil y declarar la situación de alerta sin tener competencias en incidentes marítimos, y 5 días más tarde de que el ferry Ventago Express encallara en la puncana del puerto Agaete.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato. Y tiempo ahora para irnos hasta Gaete. Saludamos a María del Carmen del Rosario, la alcaldesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que muy buenos, ¿no?, desde esta misma madrugada.
Hombre, desde anoche yo creo que ya estábamos todos un poquito más tranquilos. Uh-huh. Todavía, hasta que no se terminen todas las labores de poder pues sacar el barco y llevarlo a reparar, pues estamos con un poquito de preocupación. Pero bueno, nada comparado con lo que hemos vivido estos casi 6 días.
Claro, eran 6 días en los que veíamos ese ferry encallado, pues en una baja, ¿no?, cerca del puerto. ¿Cómo lo han vivido los pescadores de la zona o ustedes en el municipio, alcaldesa?
Bueno, nosotros con muchísima preocupación. Saben que aquí en nuestro municipio vivimos en parte de nuestras playas y los pescadores pueden salir al mar a faenar. Uh-huh. Ese accidente pues nos ha hecho parar un poco esa actividad. De todas maneras, ayer se convocó una reunión donde estaba Puertos Canarios, donde estaba Capitanía Marítima, Ayuntamiento de Agaete con la Cofradía de Pescadores, para decirles que ya hoy, y fíjense, sin todavía tener claro si anoche podía venir el barco aquí al atraque, pues que ya le iban a facilitar todo para que pudiesen salir a pescar.
y que les han trasladado, porque imagino que no van a poder los pescadores salir cuanto antes, ¿no? Y ya van a estar operativos.
Sí, ya salieron esta mañana.
Ya estaba
todo preparado para que saliera. Fíjese, nosotros desde el primer momento, a mí me decían, oiga, esto no contamina, pero bueno, ante la duda yo le dije que iba a cerrar las playas, que pedía analíticas que se han encargado. Y desde luego tengo que decir y agradecer que hemos trabajado todos coordinadamente y se han activado todos los planes y además se han puesto pues todos los medios necesarios, poniéndonos en el peor escenario de si hubiese habido algún tipo de vertido que según ellos no iba a contaminar, pero por si acaso.
¿Siguen cerradas las playas en su municipio?
Sí, las playas siguen cerradas, estamos esperando los resultados de la analítica. Y desde que ya no diga que están aptas para el baño, que tampoco nos han dicho lo contrario, vuelvo y repito, pues ya todo volverá a la normalidad. Como acabo de decir, desde ayer ya se le dijo a los pescadores que iban a empezar a salir a la mar y ya hoy lo han hecho.
Y en cuanto a las operaciones marítimas con las navieras de pasajeros, ¿todavía habrá que esperar un poco más, alcaldesa?
Hombre, claro, lo que nos dicen los responsables, Fred Olsen, es que ahora tienen que intentar nivelar un poquito este barco, reparar pues, para poder trasladarlo hasta el puerto de Las Palmas. Y bueno, yo creo que ellos también tienen, pues, aparte de preocupación, pues también mucho interés en que se vuelva a reanudar esta línea marítima entre Agaete y Tenerife.
Que para ustedes bueno, también es importante, ¿no?
Para todos. Pero lo más importante, mire, desde el minuto uno, sí, que hemos estado coordinado, como le acabo de decir, la preocupación era los pasajeros que estaban dentro y la tripulación. Con éxito se pudo sacar a los pasajeros y a la tripulación. Después, por favor, nuestras playas y nuestros pescadores que puedan volver a la actividad. Pues también han traído pues todo lo que han podido para poder controlar nuestras playas en el supuesto caso de que hubiese habido un vertido masivo. Y ahora lo que toca es pues que el barco pues ya lo puedan llevar, repararlo y que todo vuelva a recobrar la normalidad. Y luego pues me imagino que tendremos una reunión con todas las partes para analizar y poder ver pues qué tenemos que, por dónde tenemos que actuar. Desde el ayuntamiento le hemos puesto pues todo lo que nos han pedido a nuestro alcance. La policía municipal ha estado, hasta anoche mismo estaban conmigo hasta la 1:00 a.m. Y desde luego yo tengo que agradecer al pueblo de Agaete, pues como siempre, siempre hemos sido un pueblo que solidario. Pero si usted hubiese visto a todos los trabajadores de Fred Olsen, que son de aquí, del municipio, es que no se han ido a sus casas a dormir, es que no se bajaban del barco intentando ayudar a ver de qué manera podían reflotar el barco. Y han hecho una labor encomiable.
¿Cómo considera o cómo valora que el Cabildo de Gran Canaria preparara ayer un operativo de lucha contra esa contaminación marina en prevención de este eventual vertido de combustible?
Bueno, vamos a ver, desde el minuto uno, cuando cayó el barco, uh-huh, estaba en el muelle, que aquí le llamamos el Muelle Viejo.
Sí.
Es propiedad de Costa y quien lideraba pues toda la coordinación era Capitanía Marítima. Una vez que el barco atraca en el puerto, ya es Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria. Nosotros habíamos tenido una reunión hace 2 días que nos convocó el director de seguridad del Gobierno de Canarias para coordinarse pues con Cabildo en el supuesto caso que pudiera pasar lo peor al trasladar el barco.
Con lo cual, son medidas preventivas y las aplauden.
Hombre, yo tengo que decir que según los técnicos me iban informando y según iba diciendo que estaban todas las medidas de prevención, hombre, siempre puede pasar algo. Mire, el comportamiento del barco no sabíamos cómo iba a ser, el comportamiento de la marea lo mismo, tenían que esperar a la pleamar y bueno, lo que sí me tranquilizaba era que me decía, están activados todos los planes, están aquí los mejores, los que son expertos en accidentes de ese tipo. Eso tampoco me dejaba con la tranquilidad de que mi pueblo no iba a ser afectado, pero mira, afortunadamente yo creo que hemos dado un ejemplo todo. Aquí nadie ha hecho política de este tema, todos trabajando en la misma dirección, todos unidos, todos intentando poner los medios que estaban al alcance de cada una de las administraciones y de eso se trataba, que este barco llegase a puerto y que todo volviese pues a la vida rutinaria, a la normalidad.
Sí, recuperar esa normalidad, que al final era lo que también reclamaban muchos pescadores, que desde el minuto uno pues también se lanzaban al mar a ayudar, ¿no?, cuando encallaba ese barco.
Por eso dije antes que orgullosísima de mis pescadores, esa noche eran unos valientes, han demostrado que el mar lo conocen como nadie. Y lo han seguido demostrando todo estos días. Y le digo, anoche era todos los trabajadores, mire que tendrían que estar agotados de tantos días, mañana, tarde y noche en ese barco, todos con una ilusión para poder atracar ese barco y atarlo. Y desde luego han hecho una labor maravillosa y han demostrado que conocen el mar como nadie y que defienden el municipio también como nadie.
Alcaldesa, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de Copenhague.
Gracias a ustedes también. Gracias.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo.
¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y a esta hora también saludamos a Cleia Montes de Oca, ella es portavoz de Salvar a Bagaete. ¿Qué tal? Buenos días, esa plataforma.
Buenos días, ¿qué tal?
Ustedes han lanzado un comunicado, precisamente que están preocupados, ¿no?, por ese combustible o ese posible vertido que ha habido por el barco encallado.
Sí, bueno, antes que nada, pues también trasladar nuestra alegría al ver que el buque ya está amarrado en puerto, y agradecer las labores técnicas que verdaderamente han resultado complejas para llevarlo hasta ahí. Y por otra parte, sí, nosotras y nosotros mostramos nuestra preocupación por este vertido que a día de hoy, hasta hora de la mañana, se sigue apreciando en las aguas de la playa de las Nieves y del Dedo de Dios, ¿no? Nos llama un poco la atención las constantes negativas al tema del vertido y también un poco también minimizando como el impacto, ¿no? Nos consta que aunque el gasoil se evapore y están llevando a cabo estas maniobras mecánicas, digamos, para su disipación, hay compuestos que persisten en el agua, y creo que es de lógica y de responsabilidad llevar un control de calidad de estas aguas y saber cuál es el impacto real del vertido, porque el vertido ha sido y está siendo. De hecho, como te comento, nos han llegado imágenes de la playa hace un ratito, esta mañana, con vertido en el agua.
Con lo cual, ustedes mucha preocupación, ¿no? Me imagino que también habrán hablado con vecinos de la zona y también estarán preocupados por este vertido, vamos.
Sí, de hecho, en los días pasados se olía, ¿no?, a gasoil el ambiente. Entonces, es normal la preocupación. Recordemos que también Agaetes es un pueblo pesquero y todo este tinglado, digamos, hablando coloquialmente, ha supuesto que los pescadores no puedan salir a faenar, y también pues todo el daño que se puede hacer a una zona que es de alta sensibilidad ecológica, como es la costa del municipio de Agaete. Recordemos el Parque Natural de Tamadaba y las zonas de especial de conservación que se prolongan en toda esa línea de mar.
Pues, Cleia Montes de Oca, muchísimas gracias por trasladarnos esa preocupación que tienen ustedes de la plataforma, y estaremos pendientes y hablaremos con ustedes en los próximos días a ver qué es lo que ha pasado. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y tenemos que hablar de educación, concretamente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos hasta ahora al vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio Ramos Gordillo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla, y a todos los oyentes.
Mucha preocupación o incertidumbre acerca de cómo se va a evaluar o cómo van a hacer los exámenes los estudiantes. Me gustaría que nos aclarara exactamente qué es lo que van a hacer.
Bien, es normal porque en un espacio de tiempo muy corto, a partir del 20 de enero, pues comenzará la fase relacionada con la evaluación del primer semestre. En esa situación y en esa evaluación del primer semestre, pues tenemos que tener claro cómo ha sido la docencia en los diferentes centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, no hay una uniformidad en relación a que todos van a hacer o todos han hecho lo mismo. Hay centros que han impartido docencia presencial, hay centros que han impartido docencia semipresencial, híbrida, entre online y presencial, y hay otros que ha sido online. Bueno, los exámenes se van a ajustar a las mismas características de cómo se ha impartido la docencia. De tal manera que en aquellos centros que ha sido presencial, los exámenes serán presenciales, lo serán en aquellos que hayan sido híbridos, presenciales o no, y en los que no han sido presencial, pues los exámenes serán online. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ese es el plan A, es el plan que en estos momentos es la evaluación del aprendizaje relacionado con cómo se ha impartido la docencia. Ahora bien, si epidemiológicamente cambiaran las circunstancias, y sabemos que está aumentando el problema ahora mismo en Gran Canaria y en Lanzarote, si epidemiológicamente cambiamos y aumenta la situación de anomalía, está claro que entonces tenemos que pasar al siguiente plan. Al igual que en un momento determinado pasamos de la docencia presencial a la docencia virtual, aquí va a ocurrir lo mismo. Ayer mantuvimos una reunión con todos los decanos, decanas, directores y directoras de escuela, y aclarábamos eso. En el momento en que acontezca un cambio, el plan A se convierte en un plan B, y el plan B sería que entonces la evaluación sería absolutamente telemática, pero teniendo en cuenta en el momento en que nos encontramos. Yo le ponía un ejemplo a mis compañeros, y se lo he dicho a los compañeros de los medios de comunicación. Estamos en pronóstico reservado. Podemos ir a mejor o podemos ir a peor. Si vamos a mejor, será como está establecido. Y si vamos a peor, pasamos al plan B.
Es decir, para intentar pues no liar a los oyentes, el plan A es que se haga como hasta ahora, que es de manera presencial. Y las asignaturas que se pueden hacer presenciales, ¿no?
Exacto. Lo que se puede hacer, lo que se impartido presencial, el examen será presencial en las condiciones epidemiológicas en las que estamos. Si cambian las condiciones epidemiológicas, esas asignaturas que han sido presenciales también tendrán que ser telemáticas. La evaluación es así de sencillo, aunque pueda parecer que sea más difícil, porque entendemos que estamos preparados para realizarlo en las condiciones que lo tenemos que realizar, con la cantidad y la claridad de valorar adecuadamente todo lo que significa mantener los criterios de seguridad por encima de cualquier cuestión. Y eso es así de importante, porque mantenemos distancia, mascarilla, higiene de manos y aireación de las aulas.
¿Cuántos alumnos están yendo presencialmente a la universidad?
Bueno, yo ahora mismo, si tuviéramos que establecer un porcentaje de estudiantes que hayan recibido la docencia presencial, estábamos casi en un 50% presencial y en un 50% online. Pues ahora, en esta última semana que nos queda ya de docencia, porque estamos en la última semana de docencia, la próxima semana a partir del 20 comienza la evaluación, pues estamos aproximadamente en un 45% de presencialidad y el resto es de no presencialidad. Entonces, estamos en esa situación justo en este instante.
¿Y las personas que no impartan las clases o no vayan a clase de manera presencial y lo hagan online, ellos se evaluarán, ellos tendrán que hacer los exámenes online también?
Claro, vamos a ver, hay unas diferentes situaciones. Aquellos estudiantes que hayan estado fuera de la isla recibiendo la docencia online, pues ese examen también será telemático. Y en aquellas circunstancias que además los estudiantes hayan participado activamente en el conocimiento con el profesorado y con el centro correspondiente a través de su equipo de canal o directivo, por patología o por cualquier circunstancia, también los exámenes serán online. Solamente será presencial aquellos que hayan estado en esa presencialidad, o incluso aquellos otros que se les haya permitido momentáneamente mantener el online, pero sabiendo que el examen final, puesto que la asignatura era presencial, que tendría que ser presencial.
Entonces hay que destacar, no van a hacerlo como la Universidad de La Laguna, ¿no? Que sí que apuntaron, pues, que debido a sus casos epidemiológicos, pues sí que van a tratar de... Se desaconseja esa llegada masiva de estudiantes, ¿no? A los centros de Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria en sí, y Lanzarote, ¿no van a hacerlo de esta manera?
Carla, no lo harán de esta manera si epidemiológicamente nos quedamos como estamos.
Claro, vale.
Si el jueves, si mañana jueves, el gobierno resulta que epidemiológicamente cambia la situación, cambian las directrices, porque tenemos que estar en el momento en el que estamos y tenemos que ser conscientes que dar la seguridad de que donde se hagan los exámenes se van a hacer con la absoluta seguridad relacionado con todo lo que significa la salvaguarda de la salud de los estudiantes. Si eso no es factible, entonces no podrá ser presencial. Pero en este momento nosotros tenemos que estar justo con la sociedad. No podemos olvidar ni obviar que en este momento los centros de primaria y los centros de secundaria están recibiendo docencia presencial, porque en este momento es factible hacerlo así. Si no fuera factible hacerlo así, pues entonces tendríamos que cambiar. Tendría que ser el gobierno quien dijera que cambia las directrices, porque epidemiológicamente las dos islas han cambiado de situación. Entonces en ese momento pasamos. Mientras tanto eso no ocurra, tendremos que estar en la situación en la que estamos, al igual que la sociedad canaria, que relacionado con la provincia nuestra, que fundamentalmente todo es presencial.
¿Cuál es la... ¿Qué les han dicho la comunidad educativa, la comunidad universitaria? No sé si ha tenido ocasión de hablarlo, pues, con el Consejo de Estudiantes o, pues, con otros docentes, ¿no?
Sí.
¿Qué les han aportado?
Siempre al final sobre esto siempre se plantea un debate. Hay un importante grupo de estudiantes que prefieren la docencia, la evaluación online, y hay otro importante número de estudiantes que prefiere la evaluación presencial. Estamos en lo mismo. Esto es como la vida, casi que, como dice, mientras que el norte y el sur, lo blanco y lo negro, también hay gente que lo prefiere de una manera y gente que lo prefiere de otra. Por eso nosotros, en esa situación, todos los centros, las facultades tienen sus directrices y saben cómo está su centro y en qué circunstancias se encuentran, el número de exámenes y el número de estudiantes de las asignaturas. Por eso ellos son los que deciden, siempre con el apoyo del equipo rectoral, las decisiones que se tomen. Y si allí se decide que puede hacerse presencial, pues no queda otra y así será. Y si es online y ellos ven que no es factible, lo harán. Y los estudiantes, pues claro, presionan en un lado o en el otro. Pero nosotros tenemos que mantener ese criterio. Por lo menos, mientras tanto, no cambie, insisto, epidemiológicamente la situación. Mientras no cambie, nosotros tenemos que hacerlo así, porque por la misma regla de tres, si tuviéramos que hacer una comparativa, insisto en lo que acabo de decir, primaria y secundaria imparten docencia presencial y los niños están todos los días y los estudiantes de bachiller están en los centros escolares. Estamos en esa misma situación. Si hubiera un cambio, pues entonces sí que nos tenemos que adaptar inmediatamente. ¿Lo tenemos preparado? Claro que sí, pero si seguimos así, así se hará. Y si cambia, estaremos en esa situación.
Lanzar un mensaje de tranquilidad sobre todo y de responsabilidad, porque, bueno, se habla de que los jóvenes son los que más están pasando las normas por alto y las medidas sanitarias. En la universidad eso no pasa así, ¿no? Porque los controles son minuciosos.
A ver, Carla, yo voy a decir algo. Soy el vicerrector de Estudiantes y Deporte, y aunque ya estoy más cerca de la jubilación que de la parte juvenil, sí que voy a decir que a veces criminalizamos excesivamente a la gente joven. La gente joven, la gente responsable es responsable, siendo joven o siendo mayor.
Sí.
Y los irresponsables son irresponsables, siendo jóvenes y siendo mayores. Y en esta sociedad en la que nos toca vivir, hay mucho mayor que es irresponsable y hay mucho joven que es responsable. Entonces, es un debate de una cuestión actitudinal. Y yo he sido el responsable de una prueba tan importante como ha sido la EBAU, donde vimos la responsabilidad que asumían estudiantes con 17 años para examinarse de una prueba para poder ingresar a la universidad. Nosotros les pedimos a los estudiantes que sean responsables, pero también tenemos que ser responsables todos, toda la sociedad, porque esto solo lo sacamos adelante cuando asumimos la responsabilidad que nos corresponde, siendo joven o siendo mayor. Y repito, la inmensa mayoría de la población que tenemos en la universidad es responsable. Y luego siempre hay alguien que destaca porque puede ser irresponsable y por eso destaca. Pero la inmensa mayoría son responsables.
Nos quedamos con esa reflexión y sobre todo apuntar a que si no cambian los datos epidemiológicos aquí en Gran Canaria, pues todo va a seguir pues como lo llevan haciendo desde el comienzo de este curso escolar. Antonio Ramos Gordillo, vicerrector, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Carla. Buen día para todos.
Muy buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
temazo que nos han recomendado. Llegamos casi hasta la una de la tarde y volveremos con más datos y más información después del boletín nacional.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora que afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces está en funciones, cumplió su mandato hace ya más de 2 años... y el gobierno de PSOE y Podemos ha intentado por distintas vías su control. Primero planteó una renovación con un apoyo parlamentario mínimo, una maniobra que llevó a la Comisión Europea a dar un toque al Ejecutivo español. Después, Sánchez, con la presión de Pablo Iglesias, ha pretendido que el Consejo del Poder Judicial limitara sus funciones y redujera al mínimo también los nombramientos. ¿Cuál es ahora la novedad para acelerar su renovación, Ricardo Rodríguez?
PSOE y Unidas Podemos han hecho valer su mayoría en el seno de la mesa del Congreso para hacer oídos sordos a las peticiones del propio Consejo General del Poder Judicial, que solicitó audiencia a jueces, fiscales y a la Comisión de Venecia para que informasen sobre la reforma emprendida por el gobierno de Pedro Sánchez. No solo se les ha negado su voz, sino que el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha optado por tramitar la reforma que limita los poderes del CGPJ por la vía de urgencia, tal y como por otra parte estaba previsto por los socios de la coalición. Esta decisión recortará los plazos de tramitación, pudiendo tenerla aprobada en el mes de marzo.
Hablo de la pandemia. Andalucía es la última comunidad que ha adelantado los datos de coronavirus. Te hemos contado los de Cataluña, los de Galicia, también los de Navarra. En estas tres comunidades crece tanto la presión hospitalaria como la presión en las unidades de cuidados intensivos. En Andalucía vuelven a batir el récord de toda la pandemia. Han registrado en las últimas 24 horas 6.882 nuevos casos de coronavirus, que es la cifra más elevada de todo el año. Nos situamos ahora en Málaga. Te cuento la situación de Sandra. Sandra se debate en estos momentos entre la vida y la muerte después de que su exnovio le vaciara encima un bote de ácido sulfúrico. La Guardia Civil de Málaga sigue buscando al agresor, que también hirió de gravedad a una amiga de esta mujer, Juan Baño.
Los vecinos de Cártama, donde ha ocurrido todo, se han concentrado a las 12 en señal de protesta, con su alcalde Jorge Gallardo al frente.
Condenar, ¿no?, este acto, ¿no?, de este mal nacido, de este sinvergüenza, ¿no?, este tipejo, ¿no?, que ayer, bueno, pues agredió a estas dos chicas. Tenemos que seguir contándonos historias de cuatro malnacidos que siguen atemorizando a mujeres.
Sandra, de 26 años, aún no ha podido ser estabilizada en el Hospital del Rocío, en Sevilla. Está en la UCI. El ácido que le lanzó su exnovio por la ventanilla del coche, nos dice su primo José María, le ha destrozado parte de la cara, el pecho y una pierna. Su amiga Cristina, 28 años, conducía el coche. Creen que va a requerir un trasplante de piel. El agresor, de 26, nació en Melilla, huyó con otro hombre. Se le busca entre Fuengirola y Tarifa. No se descarta nada, también tiene familia en Holanda.
Supercopa de España con el Barça Real Sociedad. José Luis Corrochano.
El partido es a las 9 de la noche en Córdoba, es la primera semifinal de esta competición. Mañana se juega el Real Madrid Athletic de Bilbao en Málaga. Del partido de esta noche hay una noticia de última hora sobre Leo Messi. Cuéntanos, Elena Condis.
La noticia es la ausencia de Messi en la sesión de activación previa al partido que ha realizado el Barça esta mañana en la Ciudad Deportiva del Córdoba. Messi se ha quedado en el hotel, entendemos que haciendo tratamiento con fisio para estar en plenas condiciones esta noche. El Barça no ha dado ninguna explicación oficial. Sabemos que el argentino acabó con molestias en Granada, por eso fue sustituido, así lo contó Koeman, pero ayer entrenó con normalidad y el técnico dijo en rueda de prensa que estaba bien y recuperado. Se espera que esté esta noche en el 11, donde se prevén dos novedades en el eje de la defensa respecto al último partido. Lenglet descansado tras sanción y Araujo recuperado de su sobrecarga.
Y vamos a conocer ahora cómo es el final de la décima etapa del Rally Dakar. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Sí, en moto ha sido un día de catarsis con esa caída de Cornejo, que ha sido evacuado al hospital para ver si tiene un traumatismo craneal, y al abandono del hasta ahora líder de la prueba. En coche ha sido una jornada más tranquila, vencida por el local al Rally, que ha llegado en tres ruedas con el neumático completamente desintegrado, por delante de Alatilla a 2.04, Peter Hans a 2.50, así que la general sigue más o menos igual, porque Carlos Sainz ha llegado cuarto a 4 minutos y 12 segundos. Está segundo Alatilla a 17 minutos y Carlos Sainz tercero, está muy cerca del podio, pero lejos obviamente de la victoria, a 1:03 antes de la etapa reina de mañana.
Recuerden, tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con el Barcelona Real Sociedad.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar algunos detalles interesantes que empiezan ya a conocerse sobre el viaje del Papa a Irak el próximo mes de marzo.
Es que la preparación de ese viaje está en pleno desarrollo y, a juicio del patriarca de los caldeos, el cardenal Luis Sacco, la colaboración de las autoridades iraquíes está siendo óptima. Está en estudio la posibilidad de que el Papa visite Najaf, es la ciudad santa de los chiitas, donde podría reunirse con su guía espiritual, Ali al-Sistani, y firmar con él el documento sobre la fraternidad humana suscrito en Abu Dhabi. Lo que sí es seguro es que el Papa se encontrará con todo el clero iraquí el 5 de marzo en la Catedral Sirocatólica de Nuestra Señora de la Salvación, en Bagdad. Es uno de los lugares más significativos para los cristianos de Irak, ya que fue atacada por terroristas el 31 de octubre de 2010 y en aquel atentado murieron 48 cristianos, familias enteras y también dos sacerdotes. Detalles de este viaje que se prepara en tiempo récord y que vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estábamos muy pendientes de esa rueda de prensa que se estaba llevando a cabo hoy, ahora mismo, en Agaete, precisamente con el director de la flota de Fred Olsen, Juan Ignacio Liaño, y también Anselmo Pestana, que hablaba esta mañana. Vamos a escucharlo.
Siempre ir despacio, paso a paso, y sobre todo mirando la seguridad, que es lo que más nos interesa, tanto de los trabajadores, en primer lugar, como del barco. Muchas gracias.
Por completo. Va a hablar ahora Francisco García, es el capitán marítimo de Las Palmas.
Bueno, yo quizás prefiero que ese tema de la contaminación nos hable Roberto, que es el jefe de SASEMAR, y os cuente un poquito update, o sea, cómo está, porque inclusive ha habido un vuelo esta mañana y prefiero que sea él.
Le dan paso ahora a Roberto Bastarreche, jefe de salvamento marítimo de Las Palmas.
Roberto Bastarrechea es el jefe de centro de SASEMAR. Bueno, si nos importa, pues que los comente mejor.
Sí, desde... Bueno. A ver, más aquí. Hola. Bueno, desde el primer día se tomaron medidas para la lucha contra la contaminación, consistentes en una vigilancia de las manchas que salían del barco, así como una lucha contra la contaminación con dispersión mecánica y la protección del entorno con las barreras que se dispusieron. En principio, pues en todo momento las manchas que han sido de un tamaño, el máximo que llegó fue 1.400 metros y una anchura de unos 300 metros, siempre una lámina muy fina. En el código de Bohm es del grado 1, lo cual significa que era una mancha bastante escasa, que en ninguno de los casos llegó a 50 litros, lo que es de volumen máximo que aparecía en dicho código de Bohm. Todo el rato se ha seguido, no hemos tenido una detección de llegada a costa. Al ser un combustible bastante ligero, que es mezcla de gasolina y gasoil, pues su comportamiento también es debido a la volatilidad que tiene el producto, pues significa que se evapora con facilidad y el recorrido en 24-48 horas pues tiende a desaparecer. Por eso la afección ha sido menor. Y seguimos en con el mismo sistema. Está activado el Plan Nacional en el nivel 1, hacemos una vigilancia con dos vuelos diarios, con el avión de salvamento, el SASEMAR 101, y bueno, él está dotado con una serie de sensores con los cuales pues la caracterización de la mancha es más profunda. Y luego, por otro lado, pues seguimos aquí con la embarcación de guardamar Concepción Arenal para la vigilancia de las aguas también, y también para la dispersión mecánica en caso de que haya alguna pequeña mancha que se pueda detectar. Por ejemplo, la mancha que se ha detectado esta mañana ha sido en el interior del puerto, era de unas características de 200 por 100 metros con una cobertura del 60%, lo que hacía una superficie de 0,012 kilómetros cuadrados, y en volúmenes, según el código de Bond, pues entre un litro y cuatro litros de hidrocarburo. Lámina muy fina, del 100% de código 1, lo cual, pues bueno, pues vemos que el comportamiento se ha mantenido durante todos estos días, y ahora creemos que con la colocación de las barreras que se ha puesto alrededor del barco, que tiene una barrera de contención y otra barrera interna que se va a colocar de absorción, que es la más efectiva para la contención de este tipo de combustible que se ha derramado, que es el que tiene el barco, pues con eso creemos que se va a contener dicho derrame.
El gobierno de Canarias, el Cayo, han decretado alerta en esta zona de aquí hasta la aldea. ¿Hay peligro de que salga de aquí del muelle y llegue a algún sitio de esa costa?
Como le he dicho, llevamos haciendo la vigilancia desde el primer día con los medios aéreos. En ningún momento hemos visto que la mancha ha hecho afección a la zona terrestre. Entonces, no sé si han tenido constancia en tierra de la llegada. Nosotros no tenemos constancia desde la vigilancia que hemos realizado con los medios aéreos.
La alcaldesa, por favor, no sé si nos puede contar que si se queda, no sé si las playas van a seguir cerradas. Que si está tranquila con lo que acaban de contar sobre el tema de la posible afección al litoral de Agaete, no sé cuál es la situación.
Pero vamos a ver, dentro de la preocupación que teníamos todos, a mí me tranquilizaba muchísimo, pues la opinión del capitán marítimo y del responsable Fred Olsen, las explicaciones técnicas que nos daban, habían activado todos los protocolos. Y desde luego siempre pues con esa pequeña preocupación que podía pasar cualquier cosa. Pero cada escenario que nosotros planteábamos que podía pasar, ya ellos tenían medidas de prevención. Yo creo que en primer lugar, como bien han dicho ellos, primero era salvar la vida de todos los pasajeros y de la tripulación. Se consiguió. Luego la preocupación desde el ayuntamiento era nuestras playas y además que los pescadores pudiesen salir a pescar. En la mañana de hoy ya han salido a pescar. Ayer tuvimos una reunión coordinada con Puertos Canarios, con Capitanía Marítima y con la naviera, para hablar con la cofradía, con el responsable y con los pescadores. Ya estaba previsto que ya ellos hoy, si no se hubiese podido sacar el barco, también hubiesen podido salir a pescar. Claro que nos preocupa, la playa se decidió cerrar porque por precaución, y ahora estamos esperando los resultados de las analíticas, que esta mañana me dijeron que tardan, se mandaron a Península, porque lo que queremos es que lo antes posible vuelva a toda la normalidad.
Alcaldesa o delegado, ¿se hablaba de algún tipo de compensación a los pescadores por esta semana que han estado?
Bueno, en la reunión que mantuvimos, y además ustedes han visto que yo creo que si esta operación ha salido bien, ha sido por la coordinación de todos, trabajando en la misma dirección. También se le comentó por parte de las administraciones que allí estuvimos en la reunión a la cofradía que nadie los iba a dejar tirados, pero lo que tocaba era sacar el barco, y ahora ya tendremos reuniones con todas las partes para analizar lo que ha pasado, para si hay que hacer algún tipo de compensación y sobre todo para que el municipio de Agaete siga manteniendo las mejores playas de España.
¿Cómo ha sido esa maniobra ¿cómo fue esa maniobra anoche? ¿No? ¿Puede describir cómo fue? Muy complicada, ha sido varios días,
bueno,
ha sido muy difícil, ¿no?
El tema ha sido muy complicado, técnicamente muy complicado. Perdón. Perdonarme.
Va a hablar ahora Francisco García, él es el capitán marítimo de Las Palmas.
Muy complicado, técnicamente muy complicado. Lo íbamos a hacer hoy, ya os lo había comentado, pero teníamos ya el protocolo también preparado por si en la madrugada de ayer, con la subida de marea, en la marea llena, pues igual íbamos a tener ese escenario. Estaba todo planificado. Siempre hay cierta incertidumbre por lo que pueda ocurrir y nada, pues actuamos de acuerdo al protocolo y los estudios que teníamos de flotabilidad del barco, y entendimos que se podía traer al muelle de manera segura, y así se hizo.
¿Por qué ha sido tan difícil estos días? ¿Porque se ha alargado tanto los trabajos?
Bien, porque había que darle al barco flotabilidad. Y como ya estáis viendo, la flotabilidad se gana con unos flotadores que nos ha... que se han montado en la popa, en el patín dañado. Hay unos flotadores que vamos a montar más flotadores, seguimos trabajando en el tema. Los flotadores lo que hacen, lógicamente, pues es ayudarnos a que el barco va flotando. Veis ahí unas burbujitas, pues esas burbujitas que veis ahí al costado del barco es aire que estamos insuflando a los tanques para que a una presión de 0,4, 0,5 para que pueda inclusive ayudar a dar más flotabilidad. Ahora lo mismo lo que se está haciendo es evaluar cómo está el casco con unos buceadores y unos ROPS que tenemos, y se está evaluando, la Fred Olsen está evaluando y él los puede explicar mejor, el intentar taponar todo lo que podamos taponar y achicar ese agua para darle más flotabilidad, y con el tiempo veréis cómo el barco se va a ir a su posición de adrizado normal, y ya luego ya podremos sacar los camiones y hacer una reparación de fortuna para poder llevarlo al puerto de Las Palmas y allí reparar, y que el puerto de Gaete continúe como estaba antes del accidente.
¿Hay alguna previsión de cuándo se podrán sacar los coches?
Todavía ahora mismo estamos un poco, vamos a mirarlo ahora, vamos a hacer una reunión técnica ahora y a ver cómo está. Todavía es que no sabe, están los buzos en el agua, o sea que todavía no te lo puedo adelantar.
Muy bien, muchas gracias.
Pues ya lo han escuchado, la verdad que han hecho un balance de precisamente de cómo ha sido este atraque del muelle, cómo han intentado resistir esa flotabilidad del buque y sobre todo hablar sobre la protección del entorno, que en principio pues no hay controladas, están controladas esas manchas del vertido, que es bastante escaso y que no ha llegado a la costa. Así que ya, afortunadamente, la buena noticia es que no ha habido víctimas, se ha garantizado la seguridad, y a pesar de estar 6 días pues viendo ese buque e intentando trabajar para que no fuese a más, pues bueno, ha tenido un final feliz y ya está atracado en ese puerto. Y ahora a la espera de que las pertenencias, bueno, de los pasajeros, de esos 57 pasajeros que estaban a bordo hace 6 días, pues puedan ya recuperarlas. Y ahora conocemos la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando en relación al coronavirus. Contarles que la Navidad empieza a pasar factura en el hospital Doctor Negrín. Se han triplicado las hospitalizaciones. Miguel Ángel Ponce es neumólogo en el centro.
Es evidente que si vamos por el camino que vamos, mira, aquí mismo en el hospital donde yo trabajo se han triplicado los ingresos. De 15 o 20 ingresos que teníamos, vamos por 50, ¿no? Casi triplicado. Entonces, oiga, si no queda más remedio, pues habrá que ir a lo peor, que es al confinamiento, que es lo que evidentemente hace que el virus se controle de forma definitiva. Se trataba de evitarlo, pero evidentemente yo creo que con tal y como vamos, y si las cosas siguen así, pues a lo mejor no va a quedar más remedio.
En Fuerteventura, municipios como Tuineje y La Oliva han planteado de motu propio un endurecimiento de las medidas de seguridad. Tuineje tiene ahora 92 casos por los 99 de La Oliva. En este último caso, el repunte de positivos viene motivado por las fiestas que se han celebrado en villas turísticas. Pilar González es su regidora.
Los datos para los municipios de La Oliva y de Tuineje son datos de nivel 3, por lo tanto, lo que estamos aplicando es prácticamente a un nivel 3. Si bien es verdad que al parecer hoy va a haber una reunión del Consejo de Gobierno, del Gobierno de Canarias, y se va a establecer un nivel 2 para toda la totalidad de la isla de Fuerteventura. Esto en realidad se hizo por solidaridad con el resto de los municipios que no están tan afectados.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha instado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a poner en marcha un calendario de negociaciones con los sindicatos con el fin de abordar las carencias del sistema público de enseñanza.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información aproximadamente en unos 20 minutos, pero si ocurre una última hora se la contamos aquí en nuestros micrófonos de inmediato.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Aquan Sports Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa d'Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que hablar de turismo y para ello saludamos hasta ahora a José María Mañaricual, es presidente de la Patronal Hotelera de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablando de turismo, exactamente, no podemos hablar de datos positivos, ¿no, presidente?
Bueno, es el segundo rebrote en Europa, el problema británico con la variante de la cepa, el cierre de las restricciones en el conjunto de Europa para viajar, hacen que este primer trimestre del 2021 sea incluso peor que el último trimestre del 2020 y, por tanto, hasta que haya una solución sanitaria, una vacunación en la Unión Europea, de nuestros países emisores y también aquí en destino, entendemos que no podremos recuperar el turismo.
¿Hemos tocado fondo en cuanto a este sector?
Bueno, todo el año 2020 ha sido un año inexistente en turistas y el comienzo de este 2021 va a ser similar, inexistente en los viajes del turismo en la Unión Europea y quizás a nivel mundial. Y, por tanto, hasta que haya, entendemos que va a ser fundamental el que Canarias sea uno de los destinos turísticos primero en ser vacunados, lograr que logremos vacunar a un gran porcentaje de la población para así ser vistos como un destino donde se toman soluciones sanitarias y estar abiertos para comenzar con fuerza la apertura del turismo en el momento que se den las circunstancias para ello.
También hemos visto que algunos hoteles han tenido que cerrar. Esto son noticias que no nos gusta dar.
Bueno, una parte de los hoteleros abrieron de cara a las fechas navideñas, de cara a final de diciembre, enero, pero ante las restricciones de la Unión Europea a la hora de viajar, restricciones incluso entre propias comunidades en la Unión Europea, nos hemos visto obligados a esos hoteles abiertos en diciembre a volverlos a cerrar. Las ocupaciones son mínimas, inexistentes, y por tanto, ante todas estas restricciones, nos hemos visto obligados a cerrar parte de estos hoteles que se abrieron para las fechas navideñas.
En cuanto a esta, la campaña de vacunación, que bueno, se inician los sanitarios hoy en Canarias, ya hemos hablado de residencias de mayores, parece que poco a poco pues vamos por el camino, ¿no?, para que se vayan en la campaña de vacunación vaya avanzando. ¿Ustedes consideran que esta es la solución cuando la población esté vacunada para el turismo?
Hemos visto que no ha habido otras soluciones para habilitar el turismo, no han sido soluciones, no ha habido los famosos corredores seguros, acuerdos bilaterales, los PCR tampoco han habilitado el poder viajar. Ya vimos que, a pesar de la normativa española que dictaba la obligación de España con PCR, en el momento que apareció la segunda cepa, la nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, cerraron el Reino Unido a viajar. Y la única solución que vemos es una solución sanitaria. En ese sentido, entendemos que si el destino Canarias, si los canarios, primero por nuestra salud y en lugar por el turismo, si somos vacunados, somos el primer destino turístico de Europa que llegamos a la vacunación del grupo, entonces podremos comunicar esta medida y entendemos que esa sea una de las soluciones para poder habilitar el turismo hacia Canarias.
¿Cuál es la sensación que tienen desde el sector de la hostelería, el sector turístico? ¿Qué es lo que se habla en la calle? ¿Qué le han trasladado?
Bueno, que a pesar de todo nuestra voluntad de abrir nuestros negocios, de iniciar la recuperación económica, ante las diferentes oleadas de COVID, ante las diferentes restricciones por países, ha sido imposible el recuperar nuestros negocios y nos vemos obligados a esperar a una solución sanitaria y, mientras tanto, la única medida que puede hibernar o preservar nuestros puestos de trabajo, los trabajadores y las empresas, son los ERTEs, que en estos momentos han sido llevados hasta el mes de mayo, ¿no? La única solución es esperar por la solución sanitaria y, mientras tanto, que haya medidas del estado de protección de las empresas.
José María, en cuanto a las ventas de algunos establecimientos hoteleros y extrahoteleros, ¿qué nos puede decir? ¿Cuántos han visto afectados o cuántos conoce que van a tener que vender sus establecimientos? ¿Y qué es lo que va a pasar con esto?
No es algo que el empresario comente si va a tener que vender su empresa o no, porque eso le da una muestra de debilidad a la hora de negociar con la banca una relación de deuda o la consecución de unos nuevos créditos. Por tanto, ese tipo de negociaciones no se dan a exterior, salvo cuando una empresa decide ponerlo en un portal a la venta, no se traslada esa información. Por tanto, entendemos que si existen los ERTES, que si existen acceso al crédito por parte de las empresas, a pesar de un momento que solo tenemos pérdidas, no tenemos ingresos, donde tenemos que seguir, donde hemos visto que también las asociaciones locales no nos han quitado los IBIs, no nos han quitado las tasas de basuras, no nos han quitado los IAE, o sea, estamos con diferentes impuestos de actividades económicas, seguimos pagando el grueso de gastos y no tenemos ningún tipo de ingreso, necesitaremos algún tipo de medidas que puedan hacer llegar a la empresa, llegar hasta el momento donde esté una solución sanitaria. Por supuesto, hay preocupación en el sector, pero entendemos que la solución sanitaria nos puede evitar las empresas, y por otro lado seguimos pidiendo a las administraciones que en un momento que no hay ingresos no nos sigan cobrando tasas e impuestos.
Y también me gustaría preguntarle qué previsiones tienen para estos meses, porque ya sabemos que la temporada de invierno pues está prácticamente perdida, ¿no?
La única previsión la dará hemos visto que hemos tenido a largo del tiempo diferentes nuestra voluntad de seguir teniendo adelante esperanzas. En primer lugar, tuvimos los corredores seguros, acuerdos bilaterales de España, que no se dieron, se incumplió esas medidas. Por otro lado, el gobierno de Canarias tomó la decisión correcta de evitar el poder viajar a Canarias a través de cualquier tipo de test PCR, antígenos o otro tipo de test de detección del COVID. El gobierno español nos puso los PCRs, pero tampoco eso habilitó el que no los cerrasen otros países emisores de turistas. Y la autoridad solo nos queda confiar en una recuperación sanitaria, en la solución a través de la vacuna para poder iniciar nuestro negocio. Entendemos que eso no se va a dar antes del segundo semestre del 2021, por tanto, entendemos que este primer semestre del 2021 seguiremos con las penurias del año pasado.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí que nos ha dejado, una imagen que nos ha dejado, que yo creo que es bastante positivo, ¿no?, dentro de lo malo, es en Madrid, en ese, bueno, pues en ese Madrid nevado de este fin de semana, pues sí que vimos un cartel, ¿no?, de Canarias, un poco contradictorio, ¿no?, con el tiempo, porque, bueno, se veía concretamente en las dunas de Maspalomas, y bueno, se hablaba del tiempo, ¿no?, con un eslogan que yo creo que sí que va a ser positivo. ¿Consideras que ese tipo de publicidad es buena para nuestra isla o que todavía el COVID es el que nos va a marcar el tiempo?
Claro, toda la comunicación de Gran Canaria y de Canarias como de nuestro clima, de las bondades y la capacidad de poder en estas fechas pasar las vacaciones de una forma diferente y plenas es positivo. Pero entendemos que cuando haya una recuperación sanitaria, la siguiente que nos preocupará es la conectividad que quede con Canarias y con Canarias. La razón es que gran parte de las aerolíneas y operadores, cuando acabe la crisis sanitaria, estarán tocadas, tendrán problemas para poner en el aire sus aviones, y entonces tendremos que luchar, creo que Canarias y los patronales de turismo de las islas tendrán que luchar por mantener la conectividad que tuvimos en el pasado. Será fundamental.
José María Mañaricúa, muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo hablar pues de esta problemática que tenemos en el sector turístico, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en toda Canarias, o incluso me atrevería a decir a nivel mundial. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hoy bastantes puntuales, a las 12:30, tiempo ahora para la actualización informativa, y no a Martín.
Las delegaciones canarias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles consideran que se deben quintuplicar las plantillas de agentes en los aeropuertos de las islas tras materializarse la salida de la Unión Europea del Reino Unido, en especial a partir del próximo 1 de octubre. Además, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha criticado que con la crisis actual el grupo de gobierno reactive en 2021 todas las tasas suprimidas el pasado año para estimular la actividad económica. Y un último apunte: Canarias terminó el año 2020 con temperaturas normales, situándose la media en 15,7 grados y siendo un año seco, según el avance meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Ainhoa. A partir de la 1:20 les contaremos más datos de Canarias. Y ahora, a esta hora, saludamos a Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes que estaría de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Y es que tenemos que hablar de este sector, que ha sido uno de los más castigados por esta pandemia y sobre todo por las restricciones, ¿no, Fermín?
Bueno, uno de los más castigados, no, yo creo que es el más castigado. Por todas las restricciones, en horarios, por la limitación de aforo, por el tiempo que hemos estado cerrados, por lo que afecta el turismo a nuestro sector, sobre todo en las zonas del sur de nuestras islas o incluso en las de la capital, donde la falta de la llegada de cruceros o la visita de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, a nuestra ciudad antigua, en este caso en Las Palmas, a Vegetaria Triana, pues deja notar muchísimo esta ausencia de público. También el incremento del teletrabajo pues también ha hecho mucho daño al sector, tanto en horario de desayunos como en horario de comidas. Y cada vez nos están apretando más, limitando más, y el sector está pues en una situación bastante agónica.
¿Cómo ven estos casos que se han incrementado en las fiestas navideñas?
Bueno, lo vemos con la confianza de un trabajo bien hecho por parte del sector de la hostelería, porque aplicamos a rajatabla todas las medidas que nos recomiendan las diferentes administraciones sanitarias en cuanto a distanciamiento, reducción de aforo, espacio entre las sillas, restricciones horarias y demás. Y con preocupación, porque entendemos de que los gestores, la administración, podría haber hecho mucho más en cuanto a esas fiestas que todos sabemos que somos conscientes, esas aglomeraciones que hemos visto durante todo el mes de diciembre, los botellones, etcétera. Lo veíamos como preocupación, sabiendo que al final y vamos a pagar los platos rotos porque nos están demonizando como sector y no entendemos por qué.
Porque ustedes han hecho una llamada de auxilio, ¿no? Porque aseguran que no pueden más y que son ustedes los que están cumpliendo y que hay que insistir mucho más en las reuniones sociales y familiares y privadas, ¿no?
La situación es muy crítica, hemos superado el límite. Ten en cuenta que más del 90% de nuestros negocios son pymes o son empresas familiares. Estamos a punto de empezar a pagar los fondos SICO que solicitamos el pasado año en marzo. Todos son limitaciones, no nos están ayudando con nada este gobierno, porque si miramos a Europa vemos que países como Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo, Rumanía, Países Bajos, etcétera, pues están ayudando al sector, porque si nos obligan a restringir nuestro negocio, nos obligan a cerrar antes, nos obligan a tener menos aforo, pues nos tienen que hacer una compensación. Yo estoy en contra de decir ayuda no, porque ellos son la administración es la que nos está limitando, la que nos está ahogando poco a poco, nos tendrán que compensar de alguna forma.
Con lo cual, ¿cómo les tienen que compensar económicamente? Pero ¿de qué cifras estamos hablando, Fermín?
Pues nos pueden compensar con la bajada o exoneración de impuestos, con una negociación con los arrendadores para rebajar el alquiler de los locales de nuestros negocios, como se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña, con una bajada de IBIJIC, hay un montón con créditos blandos y con la exoneración de tasas que en 2020 sí se produjeron y a día de hoy no tenemos ningún tipo de noticia de las administraciones locales. Y sí, este año también nos van a exonerar la mayoría de los municipios esas tasas de ocupación del espacio público por la implantación de nuestras terrazas o de la recogida de basuras, por ejemplo.
Le planteo un escenario. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, deciden que, debido a los casos que siguen en aumento aquí en Canarias y concretamente en Gran Canaria, pues tenemos que pasar de nivel y restringir aún más su sector, o como viene siendo también los comercios, o incluso pues también los gimnasios? ¿Qué pasaría? ¿Cómo plantean ese escenario? ¿No se lo han planteado todavía?
Bueno, sí, porque tenemos el ejemplo de nuestros vecinos de Tenerife. Uh-huh. Están en el nivel 3, ya viene todo diciembre con esas restricciones, con los comedores cerrados. Solo se pueden hacer comidas para llevar. La bajada de facturación es preocupante, ¿no? Y el siguiente, ¿no? Pues al borde de la ruina para muchísimos. Estamos valorando que el 40% de nuestros negocios se van a cerrar definitivamente. Eso para el sector de la hostelería, para la pequeña y mediana empresa, para nuestros trabajadores, para todos los proveedores del sector primario. No hay que olvidar de que si la hostelería cierra, pues el agricultor, el pescador, el ganadero, el señor que hace los quesos, el transportista que nos trae los refrescos, el agua, las bebidas, el que nos limpia los cristales, el señor que nos hace el mantenimiento de nuestras maquinarias, o de acondicionado, etcétera, etcétera, todo eso lo arrastramos. O sea, no hay que enfocar solo el tiro en la hostelería, que sí, que somos los primeros perjudicados, pero lo arrastramos un montón de sectores, de servicios, que hace que la situación sea más preocupante aún de lo que está siendo por la falta de turismo tanto nacional como internacional y por cómo está el sector.
Por lo tanto, Fermín, se plantea ese escenario, pero tampoco del todo, ¿no? Porque ustedes lo que están pidiendo y reclaman e insisten es que se les compense de alguna manera porque ya no pueden más, ¿no? ¿De cuántos establecimientos estaríamos hablando pues a finales de año de este 2020 y principios de este 2021 que van a echar su cierre?
Pues estamos valorando como un 40%. Estamos preocupados porque se ha demonizado a nuestro sector cuando a nivel nacional ni el 2% de las personas que se han contagiado con el COVID ha sido en nuestros establecimientos. También hay que tener en cuenta que cuanto más se restrinja nuestros comercios, digo, nuestros negocios, más se va a reunir la gente fuera, en la calle, en casas particulares, etcétera. Se empezó después del confinamiento diciendo que el culpable era el ocio nocturno va a ser un año que está cerrado y los casos siguen incrementando a nivel nacional. O sea, no somos los culpables, la administración tiene que ver que no somos los culpables, tiene que tomar decisiones para contrarrestar donde está el foco de contagio, los focos de contagio que ellos lo saben, ¿no?
Ellos lo saben, pero ¿cómo plantearías un nuevo confinamiento? ¿Cómo les puede afectar esto?
Pues una ruina total. Ten en cuenta que en el sur de nuestra isla pues no está abierto, no creo que llegue al 20%. El 80% de los establecimientos están cerrados. En el después del desconfinamiento no se han abierto el 20%. Veremos a partir de febrero cómo siguen echando la persiana a nuestros negocios. Yo tuve la ocasión de pasearme antes de Navidad por la calle Mayor de Triana y conté 27 establecimientos cerrados entre comercio y hostelería. 27. Uh-huh. Es muy preocupante, es un dato a tener muy en cuenta. Somos mucha la gente que vivimos de eso, muchos trabajadores y muchos subsectores que arrastramos con el cierre, con cada uno de los cierres o cada vez que bajamos la presión en un local.
Con lo cual, medidas, ¿no? Es lo único que
medidas,
está
pidiendo. Sí, porque en Europa se está haciendo, porque hay dinero de la Unión Europea, pero medidas que sean no sean solo marketing, como ha pasado con el sector del ocio nocturno, ¿no? Claro. Que se destinan 3 millones de euros para compensar las pérdidas de los cierres de los locales y al final se han hecho efectivo 1 millón. ¿Por qué 1 millón? Porque la letra pequeña te hace que sea casi imposible acceder a esas ayudas. O sea, que no es el titular, sí, 3 millones para el ocio nocturno, pero luego, ¿cómo se hace efectivo el acceso a esos 3 millones? Ahí tienes el ejemplo, ¿no? De 3 millones, solo 1 millón se ha podido acceder como ayudas dentro del sector de los nocturnos.
Hacen una llamada desesperada, ¿no? Porque me imagino que habrán empresarios pues que incluso han llorado, ¿no?, en esta situación porque han tenido que cerrar, no han podido más.
Se han llevado a situaciones límites, pero como comentaba antes, más del 90% son microempresas, empresas familiares. Cuando se abre un local, un negocio con la ayuda de la familia y demás, al final no solo cae el empresario, el que pone en marcha el negocio, sino está apoyado en la mayoría de los casos por la familia. Se arrastra a las familias porque han sido las que han avalado esos créditos, esos préstamos a los que no se puede hacer frente, ¿no? La situación en muchos casos es llegar al límite. Ya hemos visto ayer, por ejemplo, que había manifestaciones en Baleares. Hemos visto también en las noticias que ya hay hosteleros que están haciendo huelga de hambre, etcétera. O sea, la situación es está llevada al límite total.
Al límite, y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque parece que si no cambia la tendencia y siguen aumentando los casos, pues vamos a tener medidas más restrictivas, porque al final lo que tiene que primar es la salud, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también que se les ayude, ¿no? Que usted al final es lo que reclaman.
Por supuesto, nosotros tenemos claro que hay que vencer la pandemia, la salud es lo primero, las medidas sanitarias, pero lo que pedimos a los administradores que sean consecuentes con las medidas que se toman, que vean exactamente y que acometan dónde están los focos de infección. Que parece que hay veces que las medidas son antipopulares y no se toman esas medidas. Sí. Hay que tomarlas, sean populares o no sean populares. Y nosotros, dentro del sector de la hostelería, estamos por la labor y, de hecho, vuelvo a repetir que estamos cumpliendo al 100% con todas las medidas que nuestros administradores. De hecho, también estamos siendo constantemente inspeccionados por diferentes autoridades, tanto sanitarias como policiales de diferentes policía local, policía nacional, están acudiendo de uniforme y de paisano a nuestros negocios y están haciéndonos inspecciones. No tengo constancia todavía, en la sociedad no tenemos constancia si han sido sancionados algunos establecimientos ni de cuántos son, en caso de que lo hayan sido, pero sí sabemos que nos están inspeccionando.
Fermín Sánchez, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por atendernos nuestros micrófonos. Presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Con Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Pues con esta canción, que yo creo que nos emociona a todos, saludamos a Samuel Bolaños, el ganadero del municipio de Artenara. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y es que la borrasca Filomena ha dejado en Gran Canaria tres años de riego para los agricultores. ¿Esto cómo lo han celebrado ustedes? ¿Cómo les ha llegado esta noticia?
Pues la verdad que con muchas ganas. Ya hacía falta bastante el agua, y lo notamos en los incendios, lo notamos en la sequía igual. La verdad que nos mojamos y somos los que mayor lo sufrimos, pero también somos los que con más ganas lo esperamos.
¿Y esto qué significa tener tres años de agua para ustedes?
La verdad que, bueno, significa mucha tranquilidad, ¿no? O sea, el asegurarte, no sé cómo lo calcularán, pero tres años de riego, pues mucha tranquilidad. Creo que más de uno dormirá estupendamente a partir de ahora.
Porque, claro, ustedes cuando utilizan el agua, pues ¿cómo, para que el oyente se haga una idea, es muy necesaria, ¿no?, para ustedes?
Sí, claro, a ver, el agua es la vida, o sea, es lo más básico y también es lo que más problemas da, tanto cuando viene mucha como cuando falta, y bueno, la verdad que es la base de todo.
Porque Filomena ha llegado en el momento exacto, ¿no?, porque estaban en sequía prácticamente. ¿De dónde estaban sacando pues este bien?
Pues la verdad que nosotros nos quedamos sin el pozo. Aquí había un pozo que trabajamos, ¿sí?, con... era de particulares, y bueno, ya llevamos 2 años sin sacar nada de agua y no teníamos agua. Uh-huh. La verdad es que pudimos llenar tanques, ya casi todo está mediado, y bien, trabajando con lo que podíamos.
¿Y cómo se organizan? Me imagino que hablarán con otros ganaderos, ¿no?, o agricultores de la zona.
La verdad es que como solo llevo 2 años, pues el agua me empezó a ser una necesidad hace bastante poco, lo que refiere más o menos un año, pero... No hay agua explícitamente, porque no hay manguera por donde llega y bueno.
Claro. ¿A qué se dedica, Samuel?
Sí, tengo cabras y ovejas, uh-huh, en torno a unas 120 cabras más o menos y 40 ovejas por ahí.
Claro, y ellas necesitarán que les alimentes, les facilites agua, ¿no? Y sobre todo, imagino que harás queso.
Sí, claro, claro. Explícitamente usamos el 100% de la leche para producción propia.
Con lo cual, en Artenara, bueno, y en las cumbres, imagino que también han llegado estas aguas como agua de mayo, como se dice, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Más o menos calculo que más de 200 litros han llegado a caer en apenas 2 semanas. La verdad que súper contentos y súper necesario.
¿Y ahora mismo está lloviendo? ¿Cómo se encuentra esta zona?
Ayer cayeron 19 litros. A mí me parece que anoche cayeron, a lo mejor se lo miré, unos 6, 7 litros. Pero bueno, parece que todavía se mantiene el fresco y parece que va a seguir un poquito filtrando, todavía seguirá filtrando el agua, porque se empapa la tierra y seguirá saliendo, pero...
Pero más lluvia no quieren, ¿no? ¿O sí? ¿O toda sí, bienvenida? Claro.
Como dice mi padre, el agua sale, el sol sale todos los días, el agua no, entonces hay que disfrutar los 3-4 meses que deberían de estar lloviendo y agradecerlo, porque al final... Todos somos agua, todo viene alrededor del agua.
Y Samuel, las restricciones, ¿cómo les ha afectado o de qué manera les está afectando? Usted que trabaja en el campo, pues no, la verdad que no se ha dado mucha cuenta. Porque al final el queso también se tendrá que hacer, ¿no?
Sí, claro. O sea, el día a día uno no lo nota, pero sí cuando sales a vender, cuando sales a, no sé, a hacer vida social un poco, te choca porque tú todos los días haces lo que hacías hace un año, por así decirlo, y viene una persona a ponerte la mascarilla, es un poco anormal, pero bueno, todo sea por la salud y por mejorar la medida de lo que sí.
¿Y se nota menos gente en el municipio, menos compras? ¿Cómo ha afectado esto a las ventas de ustedes?
Que personalmente a mí, yo produzco la leche y es poquita la que saco, entonces no he notado repercusión ni mejor ni peor, sino las cabras son las que me mandan a mí mi año. Pero bueno, en el pueblo sí creo que he notado bastante movimiento. La verdad que la gente se ha portado bastante bien y se ha repartido por las cumbres. El puente que hubo a principios de diciembre, me parece, se notó mucha repercusión y la verdad que creo que los comercios están contentos en la medida de lo posible con la repercusión.
Y que al final los animales los tienes que cuidar siempre, ¿no? Que al final ese es su trabajo y pues no se verá afectado de una manera tan grande, ¿no? Como son otros sectores.
Sí, claro, o sea, yo gracias a Dios tengo poca producción, a lo bueno y lo malo, y la saco bien, pero que haya más gente o no, todavía no me afecta, todavía no estoy abierto al público, en un futuro seguramente pues luchemos por esa salida.
Ahora poquito a poco, ¿no? Dando pequeños pasos.
Sí, claro, es que al llevar tan poco tiempo, tantas adversidades, el fuego, claro, el coronavirus, la lluvia al fin y al cabo también destroza bastante, sí. Que recemos por ella, pero...
pero en su caso no ha tenido que... No le ha destrozado nada, ¿no?
A ver, filtra... Es que el agua es muy puñetera, tiene las ideas muy claras.
Sí, no, va directo.
Exactamente. Y siempre hace el camino más fácil. Y claro, hace que no llueva así. Uf, yo creo que no tengo conocimiento de... Mínimo 5 años, pero es que me atrevería a decir más. No quiero exagerarlo, pero de poco conocimiento que tengo del medio diría que por lo menos hace 10 años que no se ve tanta agua y filtran, drena, aparecen goteras. Yo trabajo casi como en una piscina, ¿no? Por así decirlo. Pues.
Vamos, que está con las botas de agua todo el día también.
Sí, con el sallo y sacando agua por todos lados.
Pues Samuel Bolaños, muchísimas gracias sobre todo por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y contarnos pues su experiencia, ¿no? Y como bien apuntado, pues esa agua tan necesaria, ¿no? Que venga más, pero que venga en pequeñas cantidades y durante mucho tiempo, que al final es lo que quieren, ¿no? Porque si no también pues pueden ocurrir pues el efecto contrario, ¿no?
Está claro, pero bueno, toda agua buena y las gracias a ustedes por hacer público las necesidades que pasan los ganaderos y los pastores. Y bueno, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, que tenga buen día y feliz semana.
Igualmente, muchas gracias.
Y ahora también nos vamos hasta la aldea de San Nicolás, porque también queremos hablar con otra persona que se dedica a la ganadería, en este caso, y que también han aplaudido mucho pues el paso de la borrasca Filomena. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya le escucho de fondo con sus animales, ¿no?
Ah, sí, acabamos de llegar ahora.
Cuénteme, ¿exactamente a qué se dedica?
Bueno, pues a la ganadería, afortunadamente. Estamos en la ganadería nada más.
¿Cómo han recibido el paso de la barrasca Filomena y esas lluvias que han llegado?
Eso es agua bendita. Eso ha sido una bendición lo que ha caído. Por la falta que hacía en todos lados, ¿no? Pero aquí en la aldea mismo hacía falta una lluvia de eso.
Porque además
esperemos que venga más, y esperemos que venga más dentro de 15 o 20 días.
Porque además la aldea, sí que es verdad que las presas de la aldea se llenaron súper rápido. Y al final, ¿ustedes de qué manera utilizan esa agua?
Esa agua pues para los cultivos y para la ganadería. Mm. Ahora, exactamente ahora mismo, lo tiene algo más repartido entre la saladora y la de la presa, pues la presa privada, pero... Ha sido, para los agricultores ha sido, vamos, los mejores reyes que han venido en mucho tiempo.
Porque me imagino que ustedes hablarán, ¿no? Ustedes hablarán entre ustedes y también serán conscientes. Y hemos pasado una época dura en el campo, ¿no? Con esa sequía y bueno, y también lo comentaba su compañero, con ese incendio.
En el campo por aquí, por la zona, por donde yo estoy, por la parte alta de la aldea, hacía 3 años que no se veía lo que es hierba nacer. Había caído algunos chubascos, pero no para tener comida. Y ahora, gracias a Dios, estamos en una nube. Porque como vemos el campo y vemos las presas, estamos muy contentos con eso.
¿Y cuál es la imagen para los oyentes que nos están escuchando y que, bueno, lleven mucho tiempo sin ir a la aldea? ¿Ahora mismo con quién se encuentra y cómo?
Ahora mismo está, verde, verde por todos lados, hasta entre un piso y otro o unas plaquetas que haya puestas, una terraza, lo que sea, hierba por todos lados.
Muy verde, ¿no? Muy verde.
Muy verde.
Parece que estamos en el norte de España, puede ser.
Sí, la verdad es que sí.
Un paisaje que además hay que ir a ver. Lo que pasa que siempre con cuidado, ¿no? Porque que la gente suba masivamente al municipio también puede perjudicarles, ¿no? De alguna manera.
Sí, que no pisen la hierba, por favor. Que no pisen la hierba para que coman las cabras, pero sí.
¿Usted también tiene cabras?
Sí, yo tengo cabras.
¿Cuántas? Bueno, ya las escuchamos de fondo, ¿eh?
Hay unas 330, por ahí, 340.
¡Qué barbaridad! Y también, entonces, produce queso, me imagino.
Ahora estamos vendiendo la leche, pero hacemos algo de queso para consumo propio. Antes sí hacíamos queso, pero ahora no. De momento hemos cambiado un poco el sistema de trabajo.
¿Y ahora que hay mucho verde, esto va a afectar o no en el producto?
Prácticamente lo verde lo tengo casi siempre para el ganado que está suelto, para lo que no da leche, la que no está dando producción o la que está dando muy poca producción, no la afectaría mucho. Si estuvieran dando leche, sería buena la producción allá en abril, marzo, finales de marzo, abril o mayo, que la hierba esté maturona, esté más curada, tenga su grano, porque ahora la hierba está muy tierna, se van todas en orines y, ¿sabes? Que no es una hierba que llena fuerte, fuerte.
Claro. Pues, ¿qué decirles, Oliver? Que tenga un buen día, que lo disfruten y a ver si llueve, ¿no? Porque usted quiere que vuelva a llover dentro de 15 días.
Sí, sí, yo espero que dentro de 15 o 20 días vuelva otra vez y llueva, si no como ahora, pero más o menos similar. No muy fuerte para que no haga trozos, ni venga viento, ni mucho menos.
Claro, poquito a poco, ¿no? Al final poco eso es de lo que se trata.
Sí,
pues
sí,
que
sí,
tenga usted un buen día y feliz semana también.
Venga, igualmente.
Un saludo.
Vale.
Pues buenas noticias en el campo. La verdad que todos los ganaderos con los que hemos consultado están muy contentos por esta llegada de la borrasca Filomena. Y la verdad que ha dejado pues buenísimas noticias. Todos dicen que fue el mejor regalo de Reyes que podrían traerlos, porque recordarles que Gran Canaria estaba sufriendo pues muchísimos años de sequía, y es un problema que suelen tener aquí los agricultores y ganaderos de Gran Canaria.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues en este Ecuador de la semana les dejamos ahora con Novedades Carmiña, la canción de Verbena, con este buen rollito que transmiten, y llegamos ya a la 1 de la tarde, ahora el Boletín Nacional a partir de la 1:20, toda la información de Canarias a nivel local con Santi Morollón, y después tendremos también el mediodía en COPE. Así que darles las gracias por estar al otro lado y por escucharnos y sobre todo por participar con nosotros. Que tengan buen día.
Dejado de quererte, no pienso en otra cosa. Quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copa. Como si fuera esta noche la última vez.